Vamos a buscar en nuestras Biblias, en el libro de Hebreos, una lectura de la palabra de Dios antes de la predicación. Del libro de Hebreos, el capítulo 12. Hebreos, el capítulo 12. Voy a comenzar a leer en el versículo 18, donde tenemos aquí una comparación entre lo que hizo el pueblo de Dios Israel en el antiguo tiempo y lo que ahora hacemos nosotros. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar, que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocara el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. En comparación con eso, ahora nosotros como pueblo de Dios, os habéis acercado al monte de Sion, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Dios bendiga esta lectura de su palabra. Gracias, hermano. Ahora, los domingos de Santa Cena habíamos estado estudiando la obra de nuestro Señor Jesucristo como sumo sacerdote. Y ahora vamos a empezar una serie nueva de estudios sobre la sangre de Cristo, la sangre de nuestro Señor. Como diría el apóstol San Pedro, la preciosa sangre de Cristo. Y creo que es obviamente un tema central, esencial, básico de la cristiandad. El escritor de Hebreos nos dice, sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Si la sangre no es vertida, derramada, no hay perdón de pecados. Sin el Calvario, sin la crucifixión, todos nos iríamos al infierno. Es por la sangre de Cristo que nosotros podemos obtener paz y tener perdón de nuestros pecados. Ahora, el primer versículo, el primer estudio, está basado en el versículo 24 que acabamos de leer, Hebreos 12. Hebreos 12, 24. Nos dice que nosotros, como pueblo de Dios, nos hemos acercado a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Noten dos cosas en este versículo en cuanto a la sangre de Cristo. Nos dice que es una sangre rociada y nos dice que es una sangre que habla. A Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Ahora, esta mañana vamos a concentrarnos en la primera característica de la sangre de Cristo de este versículo. Nos dice que es una sangre rociada. Y vamos a tener tres puntos principales. Antecedentes históricos de la sangre rociada de Cristo. Antecedentes históricos de la sangre rociada de Cristo. En segundo lugar, tenemos los significados teológicos de la sangre rociada de Cristo. Y en último lugar, vamos a ver las aplicaciones bíblicas de la sangre rociada de Cristo. Estos son los puntos principales que van a guiar nuestro estudio en esta mañana. Entonces, en primer lugar, veamos los antecedentes históricos de la sangre rociada de Cristo. Cuando la carta a los hebreos fue leída por primera vez, los hebreos, los israelitas, lo mismo, escucharon la carta que se les mandó. Ahora, ellos escucharon este versículo por primera vez y escucharon esto de la sangre rociada. ¿Qué historias, qué ceremonia, qué pensaron ellos, qué referencia tenía esto en sus mentes? Para nosotros es algo raro y diferente, extraño. Como mexicanos, no tenemos algo de nuestra historia que nos hable acerca de la sangre rociada. Pero para los hebreos sí había mucho. Y en especial cuatro ocasiones en que se usaba la sangre rociada en la historia. En primer lugar tenemos la ceremonia de la Pascua. Si ustedes no saben de qué se trata esto, ustedes pueden leer la ceremonia de la Pascua en Éxodo 12, la primera ceremonia. El pueblo de Dios estaba en Egipto, ¿recuerdan? ¿Y estaban de vacaciones ahí? ¡No! El pueblo de Dios estaba en Egipto y eran esclavos. Esclavos. Bajo un cruel faraón. Tan cruel que él mandó que todo bebé de toda mujer israelita fuera matado o ahogado en el río Nilo. A Dios les mandó un liberador, Moisés. Y este Moisés les explicó lo que debían de hacer, porque a través de 11 plagas el faraón no los había dejado ir. Ahora Dios iba a mandar una plaga que definitivamente, dijo Dios, los va a dejar ir, faraón. La plaga de la muerte de los primogénitos. Ahora Moisés le dijo a Israel, si ustedes no quieren que su primogénito muera, lo que tienen que hacer es matar a un cordero, sacrificar a un cordero, y tienen que rociar la puerta de sus casas con esa sangre. Esta es la primera vez que se menciona la sangre rociada. Todos los israelitas tenían que hacer esto, si no querían que su primogénito muriera. Cada uno de ellos, cada una de sus puertas, tenían que tener esto. Si la familia era muy pequeña, se debía de reunir con otra familia, pero toda puerta tenía que estar rociada con la sangre de ese cordero. Aún Moisés, nos dice Hebreos 11:28. Vean Hebreos 11:28. Bueno, vamos a empezar a leer con el versículo 23. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses. ¿Se acuerdan? El faraón quería matar a todos los bebés. Por 3 meses fue escondido porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas del vituperio de... ¿Se han puesto a pensar en esto? Moisés sabía de Cristo. Moisés escogió a Cristo antes que las riquezas de los egipcios. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre. Ahí está la sangre rociada para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Moisés también puso esa sangre, puso la sangre del cordero en la primera ceremonia de la Pascua. Entonces ahí tenemos la primera ocasión en que los israelitas tenían ese concepto en sus mentes. Algo ocurrió en el Antiguo Testamento, en la historia, que tenía como referencia esto de la sangre rociada. La sangre rociada también se usaba en los sacrificios para la purificación. Los sacrificios para la purificación. En el Antiguo Testamento, después ustedes pueden leer Éxodo, Levítico, Números o Deuteronomio, y nos da referencia a la sangre rociada. Hay muchos ejemplos. Tan solo veamos uno. Para mí es el más impresionante. Levítico, capítulo 14. Levítico, capítulo 14. Para mí es muy impresionante porque es un sacrificio que presenta una persona que antes había estado exclamando a través de las calles del pueblo, ¡inmundo! ¡Soy inmundo! ¡Inmundo! Todos sabían que tenía lepra esa persona. Pero de alguna manera, Dios hizo un milagro, envió a esta persona y tenía que ir con el sacerdote a presentar esta ofrenda. Levítico 14, versículo 2. Esta será la ley para el leproso cuando se limpiare. Será traído al sacerdote, y éste saldrá fuera del campamento y lo examinará. Y si ve que está sana la plaga de la lepra del leproso, el sacerdote mandará luego que se tomen para el que se purifica 2 avecillas vivas y limpias, y madera de cedro, grana e hisopo, y mandará el sacerdote matar 1 avecilla en un vaso de barro sobre aguas corrientes. Después tomará la bestia viva, el cedro, la grana y el hisopo, y la mojará con la bestia viva en la sangre de la bestia muerta sobre las aguas corrientes. Y rociará siete veces sobre el que se purifica de la lepra, y la declarará limpio, y soltará la bestia viva en el campo. Recuerdan, creo que es en Marcos capítulo 1, se menciona el milagro de este leproso que se acercó a Cristo y le dijo, si quieres, límpiame. Y nuestro Señor Jesucristo dijo, quiero, se limpió. Y le dijo, ve al sacerdote y haz la ofrenda que mandó Moisés. Bueno, de esto se trataba. Entonces, los israelitas pensaron en la ceremonia de la Pascua, cuando escuchaban la sangre rociada, escuchaban de los sacrificios. Hacía referencia en su mente de los sacrificios de la purificación, pero también cuando escucharon esta frase, la sangre rociada, se acordaban de la confirmación del pacto, la confirmación que hizo Dios con ellos. Este convenio, le podemos leer acerca de este pacto en el Antiguo Testamento, pero vean Hebreos 9:18, hace referencia a este convenio, a este pacto, el escritor de Hebreos. Y muy probablemente tenía esto en mente cuando escribió la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Vean Hebreos capítulo 9 y versículo 18. Hebreos 9:18. Ahora, de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y los machos cabríos con agua, lana, escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del nuevo pacto que Dios os ha mandado. Ahora, pudiéramos predicar aquí un sermón acerca de la sangre del nuevo pacto, pero es parte de la serie, y no quisiera decir todo lo que vamos a decir al respecto. Pero tomen en cuenta que el escritor de Hebreos dijo la sangre rociada, ellos probablemente se acordaron de la sangre rociada en la confirmación del pacto. Ahora, en último lugar, la sangre rociada era usada en los sacrificios de expiación. Los sacrificios de expiación. Ahora, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Bueno, el escritor de Hebreos, sabiendo que muchos de nosotros no sabíamos del tabernáculo, del templo y lo que hacían los sumos sacerdotes, nos explica exactamente, gráficamente, lo que es esto. Vean la fotografía en Hebreos 9. Imagínense esto. Hebreos capítulo 9. Voy a empezar a leer con el versículo 1. Hebreos 9. Imagínense esto en sus mentes. Y de hecho, algún día, a ver, cuando vayamos a España a visitar a nuestro hermano Phillips, vamos a pasar a Israel. Hay un vuelo Phoenix, Londres, España, Israel. Eso vamos a hacer. Vamos a hacer un tour y vamos a ir a Israel. Y ahora, bueno, ahorita no conviene ir por tanta guerra, ¿verdad? Pero lo que hicieron los israelitas para atraer más turismo, levantaron un tabernáculo igualito al que hizo Moisés, conforme a las especificaciones de Moisés. Bueno, tal vez como iglesia hagamos ese tour y vayamos y veamos ese tabernáculo. Pero imagínenselo, Hebreos 9. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas del culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo, llamada el lugar santísimo, al cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, las cuales no se puede ahora hablar en detalle. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente y sacrificios, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden ser perfectos en cuanto a la conciencia al que practica este culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Ese era el día de expiación. Cuando el sumo sacerdote, una vez al año, entraba al lugar santísimo, santo, 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 a ese lugar y rociaba la sangre sobre el propiciatorio. Bueno, entonces, cuando los hebreos, los israelitas, escucharon Hebreos 12:24, leído, probablemente alguna de estas ocasiones, de estas historias, de estos sacrificios, vino a sus mentes. ¿Pero qué significado tenía? Este es nuestro segundo punto principal, el significado teológico de la sangre rociada de Cristo. Ya vimos los antecedentes, las historias, los sacrificios del Antiguo Testamento. Ahora veamos qué significaban, qué profetizaban. En primer lugar, los sacrificios y las ceremonias donde se rociaba la sangre de nuestro Señor Jesucristo típicamente nos enseña acerca de su redención. Su redención. La Pascua, la salida de Egipto, la redención de Israel del pueblo de Egipto, no era ni más ni menos que el pueblo de Dios siendo redimido, liberado, rescatado de Egipto por Cristo. Eso significaba la Pascua, el Cordero, la sangre rociada sobre la puerta. Dios estaba diciendo: pueblo mío, Israel, yo te redimo. Yo perdono la vida de los primogénitos de ustedes. Yo veo la sangre y no los voy a matar a ellos. Yo los libero. Para mí uno de los versículos más preciosos de la Biblia está en este capítulo 12 de Éxodo. Si gustan leerlo, todo el capítulo ustedes en sus casas estas tardes para que sepan más acerca de esto de la sangre rociada y lo que era la Pascua. Pero cuando menos esta mañana subraye en el versículo 13, digno de memorizarse esta frase: y la sangre, esa sangre rociada, será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y esto es lo más bello de este versículo: y veré la sangre y pasaré de vosotros. Y veré la sangre y pasaré de vosotros. Y veré la sangre. No se les olvide, hermanos. Dios ve la sangre y pasa de nosotros. Es la sangre rociada lo que hace que Dios nos perdone. Es la sangre rociada lo que hace que Dios nos redima. La sangre rociada nos habla de su redención. En segundo lugar, la sangre rociada nos habla de su justificación. Dios nos justifica. Los sacrificios de los corderos, las vacas, los machos cabríos, eran como fotografías proféticas de la sangre del Cordero de Dios que nos quita el pecado. Imagínense a un judío en el Antiguo Testamento saliendo un día de su casa y abriendo la puerta y gritándole a su hijo: busca el cordero más blanco, busca el mejor cordero. Y el hijo va y busca entre el rebaño ese cordero, el mejor que él puede encontrar. Aquí está, papá. Muy bien, agarra una soga y lo vamos a llevar. ¿Y a dónde vamos? Pues vamos a Jerusalén. ¿A Jerusalén? ¿Con el cordero? Sí, vamos a Jerusalén con el cordero. Y ahí van caminando a Jerusalén con el cordero y la soga. Y la primera vez que el niño va con su papá a Jerusalén, le dice: papá, ¿por qué vamos con el cordero a Jerusalén? ¿Lo vamos a vender en el mercado? Dice el papá: no lo vamos a vender allá. Y camina un poquito más adelante y el hijo, todavía con esa curiosidad de los niños: pero papá, ¿por qué lo llevamos entonces al cordero? Porque vamos al templo. ¿Y qué vamos a hacer en el templo con un cordero? Se lo vamos a dar al sacerdote. ¿Y qué va a hacer el sacerdote con el cordero? ¿Se va a quedar con él? No, lo va a sacrificar. Lo va a sacrificar por nosotros. ¿Pero cómo? ¿Cómo es esto? Sí, mira, vamos a llegar al templo. El sacerdote va a decir qué quiere. Y le vamos a explicar que hemos pecado. Y que traemos este cordero como sacrificio por nuestros pecados. Y vamos a poner nuestras manos sobre el cordero. Y el sacerdote lo va a llevar. Y lo va a sacrificar. Y va a ponerlo sobre el altar. Y va a rociar la sangre. Y eso nos justifica. Y el sacerdote nos va a decir a ti y a mí, son perdonados. Son limpiados. Ya son justificados. Delante de Dios son como inocentes. Entonces el niño, ahora sí, más a prisa y más alegre, contento va a Jerusalén. Ahora, el sacrificio de Cristo hizo lo mismo. Nos justificó a nosotros. Ven Romanos 3. Romanos 3, 24. Esto es lo que tipificaba esa ceremonia, ese sacrificio. Romanos 3, 24. Versículo 23, por supuesto, se lo saben de memoria. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero ahora, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo, el que justifica al que es de la fe de Jesús. Y noten la cadena, hay redención, hay justificación también en la sangre de Cristo. En último lugar, la cadena sigue, redención, justificación, santificación. La sangre de los sacrificios, la sangre rociada, nos habla de la santificación de Cristo Jesús. ¿Por qué? El problema es que el pueblo era pecador. Y Dios les había dicho, sed santos como yo soy santo. Eso lo dice San Pedro, pero realmente está citando el Antiguo Testamento cuando dice eso. Dios hace un pacto con su pueblo y les dice, yo voy a ser su Dios, ustedes van a ser mi pueblo. Pero el problema es que ellos eran inmundos, sucios, pecadores. Entonces instituyó los sacrificios, esas ceremonias, y ratificó ese pacto. Él proveyó el sacrificio, Él proveyó para que ellos fueran purificados, para que ellos fueran santificados. Vean conmigo esto en Hebreos 10:10, es más claro. Y es mejor cuando lo escuchan directamente de la Biblia, va a sus conciencias y espero a sus corazones y lo recuerden esto por el Espíritu Santo. Ven, y esto es muy importante, hay un punto muy práctico en esto. Ven Hebreos 10, 10. Hebreos capítulo 10 y versículo 10. En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Una frase como esa, y veré la sangre y pasaré de vosotros. Esta frase me ha amarrado, me ha abrazado como un ancla para mi alma una y otra vez. Nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Entonces, ¿cómo somos santificados? Versículo 10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. En la confirmación de ese pacto, Dios nos estaba purificando, santificando para que fuéramos su pueblo. Y la sangre rociada, eso tipificaba. O el punto práctico es este, hermanos. Escúchenme, por favor. Hay muchos cristianos que creen en la redención, en la justificación, el perdón de sus pecados por fe. Y están bien, en lo correcto. Pero llegan a la santificación, llegan a la batalla del pecado, llegan a la vida diaria y las tentaciones de Satanás y dicen, ahora soy yo el responsable y son mis fuerzas los que van a ganar la batalla del pecado. Es un error del infierno eso. Por nuestros esfuerzos, por nuestras propias energías, nosotros vamos a caer siempre. Nuestra energía, nuestros esfuerzos, nuestra voluntad para vencer la tentación, para santificarnos, ¿saben en dónde está? En la sangre de Cristo. Tenemos que ir a Cristo para eso también. Es muy importante esto, hermanos. Porque muchos cristianos en gran depresión espiritual a causa de esto. Son salvos y creen, ahora ya Dios me salvó, ahora yo vivo. Ahora es mi actividad la que me salva y me santifica y que me lleva al cielo. No. La sangre de Cristo nos redime, la sangre de Cristo nos justifica y la sangre de Cristo nos santifica delante de Dios. Nuestros esfuerzos, nuestras justicias son como trapos de inmundicia delante de Él. Tenemos que irnos a Cristo para que Él nos santifique y nos ayude en la santificación. Muy, pero muy importante esto, hermanos. Ahora vayamos al último punto principal. El tiempo se nos acaba. El último principal es principal, de hecho. Muy práctico. Pero antes les voy a hacer una pregunta. No me la tienen que contestar. Contesten en sus mentes, no vayan a contestar mal, vayan a quedar mal. ¿Muy bien? ¿Cuál es la diferencia entre sangre vertida y sangre rociada? ¿Cuál es la diferencia entre sangre derramada y sangre salpicada, sangre rociada? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia está en la aplicación. La sangre derramada, vertida, no servía de nada, y con cuidado lo digo, no servía de nada, a menos que fuera rociada sobre el pueblo, a menos que fuera salpicada, rociada. Ahí está la diferencia entre sangre derramada y sangre rociada. Hay una gran diferencia, es muy importante. Vayamos con esto en mente a las aplicaciones bíblicas de la sangre rociada de Cristo. Y el primer punto es para los teólogos. Vean 1 Pedro 1:2. Los teólogos, por favor, 1 Pedro 1:2. Y ahí veo a todos, ¿verdad?, buscando en sus Biblias. Yo soy teólogo. 1 Pedro, capítulo 1 y versículo 2. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Antes que todo, noten que esto de la sangre rociada de Cristo sobre nosotros es según la presciencia de Dios. Ahora, ¿qué significa esto? Bueno, está más claro en Efesios 1. Vean Efesios 1. Usa otras palabras, pero es lo mismo. Efesios capítulo 1. Voy a empezar a leer con el versículo 3. Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre. Redención por su sangre. Fuimos rociados con su sangre. ¿Por qué? Porque Él nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos. Toda la raíz de esto de ser rociado, el pueblo rociado con la sangre de Cristo, tiene su raíz, su origen, su causa en el el amor de Dios. Ahí está. La presciencia, la predestinación, el amor habiéndonos predestinado, nos dice el apóstol. Elegidos para esto. Muy bien. En segundo lugar, noten que esto es por fe. Esto de la sangre rociada es algo que se sabe y se ve por fe. Romanos 3:25, lo leemos otra vez, por favor. Romanos 3:25. Hablando de Cristo Jesús, su redención en Cristo Jesús, versículo 24. A quien Dios puso como propiciación por medio de ¿qué? La fe en su sangre. Es fe en la sangre rociada. Es por fe que nosotros somos rociados. Ahora vean Hebreos 11:28, por favor. Hebreos 11:28. Moisés dice, Hebreos 11:28, por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre. Hermanos, muy importante esto. Muy, pero muy importante. Hay personas que están esperando un sentimiento para ver si son salvos o no. Hay personas que están esperando una visión o una luz, una energía especial. Leyeron de una biografía de un hermano o de una persona que fue salvo y vio una luz o una gloria o sintió algo espectacular. No siempre ocurre como Saulo de Tarso. A veces Dios nos llama y nos salva y nos rocía calladamente, tranquilamente, y ni siquiera sabemos. Yo, por ejemplo, si ustedes me preguntan, ¿qué día fuiste salvo? De repente, yo no sé. Yo no sé exactamente el día ni la hora. No me acuerdo. Fue una transición, así como el otro día me preguntaron, ¿desde cuándo fuiste llamado a predicar? No sé, creo que estaba en la preparatoria, pero un día en un restaurante o comiendo algo, no me acuerdo exactamente. De repente yo salía de mi boca y que iba a ser predicador y algunas personas se sorprendieron que no ibas a ser doctor. Pues no, pero pues Dios me llamó, que no es obvio para todos. Que el llamado, a veces Dios nos llama a cosas y nos lleva en una transición. A veces que Dios salva en una transición. Así no sabemos la hora ni el día, pero Dios nos ha salvado. Dios nos ha rociado. ¿Cómo sabemos esto? Es fe, hermanos. No es un sentimiento. Es fe en la sangre rociada. La vemos esto por fe. Nunca se olviden de esto. Es por fe que nosotros sabemos y vemos esto. Si no se lo han memorizado, memorícenselo ahora. Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. Un apóstol dice esto. No crean que fue un hippie de Efeso o un hippie de los Gálatas. Un hombre, un hermano carnal. Es un apóstol el que dice esto. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe. En la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Este es el testimonio de una persona que sabe que fue rociada. Él me amó a mí. Él ama a todo el mundo, Juan 3:16. Pero una persona que sabe que fue rociada, dice, Él me amó a mí, se entregó por mí. Y lo vivo esto por fe. El justo por la fe vivirá. Muy bien, muy importante esto es. Por fe. Tercer lugar, es por gracia. Esto del rociamiento de la sangre de Cristo es algo por gracia. Una vez más, Romanos 3:24. Ahora sí ya se lo deben de saber de memoria, es la tercera vez que lo vemos. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Es por gracia, hermanos. No es nada que nosotros hayamos hecho. El pueblo de Israel fue rociado, los guapos y los feos, los ricos y los pobres, los malos y los buenos. Algunos de ellos dijeron, yo soy muy malo. Algunos de ellos pensaban, yo soy muy bueno. Pero ¿saben qué? Moisés esparció, roció la sangre sobre todos. Era por gracia. Altos, bajos, gordos o flacos, no importaba. Inteligentes, sabios, tontos, necios, no importaba. Era por pura gracia. la misma manera la sangre de Cristo es rociada sobre nosotros por pura gracia, gratuitamente. No es para los ricos y sabios nada más. No, 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 no. Es también para los pobres y los débiles y los necios. Y para mí eso nos da gran esperanza a cada uno de nosotros. No importa nuestro carácter, nuestro estado social, no importa qué tan malos hemos sido para con Dios, aun qué tan hipócritas, podemos ir y ser rociados con la sangre de Cristo. Es porque es por pura gracia. En último lugar, noten que esto de la sangre rociada es algo eficiente. Es algo eficiente. Nuestro versículo nos dice que nos hemos acercado a Jesús, el mediador del nuevo pacto, a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Es algo eficaz. Es algo eficiente. Apocalipsis capítulo 5 nos dice que vamos a cantar en el cielo. Y nos dice el versículo 9. Eso es lo que vamos a cantar en el cielo. Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, hablando del Cordero de Dios. Porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua y pueblo y nación. Nos has redimido. Tú lo hiciste. Ya lo has hecho. Es algo eficiente. Es algo eficaz. La sangre rociada no falla. La sangre rociada redime, justifica, santifica delante de Dios. Como dice el himno, hay poder, sin igual poder, en la sangre que Él vertió. ¿Fue el rescate eficaz? Solo de Jesús la sangre. Hay un gran poder en la sangre de Cristo. Hermanos, cuando lleguemos al cielo y nos vean los ángeles, no nos van a poner un examen teológico. No nos van a preguntar, ¿eres bautista, reformado, o presbiteriano, o metodista? ¿Eres arminiano, calvinista? No nos van a preguntar eso. Los ángeles nos van a ver rociados con la sangre de Cristo. Pasa el gozo del Señor. De eso se trata. Entonces, no te veas en tu debilidad, en tu incredulidad. Ve a Cristo. Ve su sangre rociada, que habla mejor que la de Abel. Oremos al Señor.